Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos, bienvenidas a esta hora de conversación, a esta hora de radio, un tiempo para disfrutar de una charla tranquila, para aprender. Hoy vamos a tener una clase práctica, una clase sobre todo de geología, de física, de ciencia, porque tenemos a un divulgador científico, pero antes le damos las gracias a Arancha Bravo, que ya está hoy en la realización técnica. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Bueno, los saludos también desde aquí, desde el micrófono de Isabel García, Regadera. Nuestro invitado a la tercera bala vencida, Jordi, sí, bienvenido. Hola. Jordi Pereira, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estoy.
Me estupendo. Tienes loca. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que sí. Estaba yo un tanto desconcentrada porque te he visto vistiéndote. No es que viniera desnudo, no, es que se ha puesto toda la equipación.
Hombre, hay que hacer el paripé, ya que, quiero decir, ya que vengo desde los confines del sistema solar...
Vienes bien equipado.
Tengo que ponerme el traje de astronauta.
Llevas claro. Tu traje...
No es un mono de trabajo con pegatinas de Amazon de la NASA, no.
¿Qué es mejor decir, astronauta o cosmonauta?
Ostras, habría que preguntarle a Pedro Duque, a lo mejor, que podría decir.
Pues el destino os ha cruzado por los pasillos de esta casa. No sí, digo exacto. Nada y lo digo todo. Lo mismo hay foto histórica.
Exacto.
Bueno, pues el caso es que Jordi Pereira, eres uno de los divulgadores científicos de mayor éxito en este momento. Graduado en Ingeniería Mecánica, ¿no? Por la Universidad Politécnica de
Correcto.
Cataluña. Y empezaste, pues creo que fue allá por 2013,
sí.
Con Ciencia de Sofá. Y esa ciencia de sofá se ha extendido por los sofás de todas las casas, incluido el de la mía, porque sobre todo la gente joven, los adolescentes, qué pillados están contigo.
Bueno, me alegra, porque al final la gente a la que intento llegar más es a la gente joven, porque al final, bueno, al menos yo cuando era pequeño, en una época en la que no había internet, eché mucho de menos el no tener acceso a mucha información sobre ciencia, sobre geología, sobre astronomía, sobre química, sobre todo. Y ahora que existen las redes y que la gente joven tiene acceso a ellas, yo creo que es positivo pues crear un contenido que para esa gente que no sabe qué hacer muy bien con su futuro, que tiene este tipo de aficiones, pues que tengan un recurso al que, bueno, al que recurrir para aprender más.
Bueno, has venido y te has puesto el mono de trabajo y nunca mejor dicho, el de astronauta, pero también vienes con unas piedras, unos minerales
sí.
Que has desplegado por encima
sí.
De la mesa.
He traído, para complementar un poco lo que hoy iré diciendo, si surge la ocasión, varios
puedes
meteoritos.
Decir lo que quieras, ¿eh? Tienes tiempo y tú eres el que mandas en este espacio.
Vale,
o sea,
vale,
si
vale.
Tú has venido a hablar de esas piedras...
Bueno, no concretamente, pero bueno, al final,
esto,
la mayoría de estos son meteoritos, son trozos sobre todo de roca y metal que vienen del espacio. Y los meteoritos me gustan mucho porque desde, bueno, siempre he tenido como afición la geología, los minerales, las rocas en general. Y hace un par de años tuve la ocasión de ir al desierto de Atacama con Jordi Llorca, que es el mayor experto en meteoritos de España, a buscar meteoritos en el desierto. Y encontramos 85 en total, con todo el equipo. Yo encontré 15 personalmente, así que fue muy guay. Y la sensación de poder encontrar y sostener y observar estas rocas que vienen del espacio, para mí, bueno, fue una pasada. Porque
bueno,
siempre...
¿y cómo sabemos de entrada cuando estamos ante un meteorito?
Claro, la cosa es... Bueno, para mí me gustó mucho porque siempre me gustó mucho astronomía y la geología. Y entonces rocas que caen del espacio era como la mezcla perfecta de las dos ciencias para mí. Y en este caso, por ejemplo, aquí tengo una condrita, que es un trozo de asteroide. Te lo paso por aquí, a ver si llego. Está cortada en dos...
¿Tienes?
Pero esta la has cortado la...
Sí, está cortada con una máquina buena,
sí,
para ver el interior.
Cortado,
porque si te fijas por fuera...
Tiene como metales por dentro.
Por dentro sí, pero para reconocer un meteorito en el campo, digamos, lo importante es el exterior. Porque piensa que estos trozos de roca y metal
pesa
caen...
Mucho.
Sí, tiene bastante metal. Estos trozos de roca y metal se adentran en la atmósfera a velocidades de hasta 72 kilómetros por segundo. O sea, estas velocidades, su interacción con la atmósfera calienta tanto la superficie que la funde. Y cuando llegan al suelo tienen esta especie de capa oscura, con un tono así como un poco satinado, digamos, que se llama corteza de fusión y que es un resultado de que esto básicamente ha pasado a toda leche por la atmósfera. Una roca terrestre no tiene esta corteza de fusión.
O sea, que
fusión.
Ese meteorito en concreto lo reconociste
no,
por
bueno,
ese aspecto.
No he traído ninguno de los que encontré porque...
Bueno, lo reconocerías, alguien que sepa.
Sí,
¿cómo me...
sí.
Porque yo lo mismo
claro.
He tropezado con esas piedras en alguna parte y no me he dado
la cosa
cuenta.
Es, claro, no, es que la cosa es que este tipo de... Como has visto, esto contiene metal, por ejemplo, es un... Al final es... Este tipo de meteorito en concreto, que es el más común, las condritas, son trozos de asteroides y en cuanto caen a la Tierra se empiezan a desintegrar. Es decir, el agua las oxida, la vegetación las cubre, los sedimentos las cubren. Entonces, si un meteorito como estos cae, por ejemplo, en Madrid, en cuestión de pocos años ha desaparecido por completo, se ha degradado por completo y ya forma parte del paisaje.
Pero también te
paisaje.
Digo, eso con el peso que tiene, como te caiga encima, te abre la cabeza.
También.
Hay peligroso.
Gente, hay gente. Bueno, ahora explicaré un momento esto, que hay una anécdota interesante. Pero lo que quería decir es que este tipo de meteoritos se encuentran en lugares muy secos, como el desierto de Atacama, porque aunque caen muy pocos, es poco frecuente que caigan en la superficie, tanto en Atacama como en el Sáhara, hay regiones del terreno que son tan antiguas y en las que llueve tan poco que cualquier meteorito que haya caído ahí encima durante sus últimos decenas de miles de años sigue ahí. Y por eso íbamos al desierto de Atacama a buscar meteoritos. Y básicamente estábamos 10 horas al día encima de un todoterreno, mirando el suelo, y cuando ves una roca un poco oscura como estas, pues...
Sí, pero te estoy viendo una clarita.
Sí, pero esto no es un meteorito, es una roca terrícola. Esto tal vez la uso luego, no lo sé. Entonces, eso, y parar cada vez que veíamos una roca oscura y una de cada 20, 30 veces.
O sea, primer mandamiento para encontrar un meteorito, roca oscura.
Primer mandamiento, no busques en ningún sitio en el que llueva. O sea, recibo un montón de mensajes de gente que me dice, oye, mira, he encontrado un meteorito aquí en España, tal. Y ninguna vez, o sea, nunca ha sido un meteorito. Siempre eso, escoria de fundición o rocas terrícolas, en fin. Que realmente es algo complicado de encontrar un meteorito. Y solo tienes probabilidades de encontrar uno en sitios muy concretos del planeta, básicamente en desiertos y en la Antártida. Poco más.
Bueno, pues Jordi Pereira viene con el traje de astronauta, con los meteoritos, y yo creo que lo más importante es un libro del que todavía no hemos empezado
a hablar.
Ostras,
verdad, sí. Es que me lío, me he empezado a hablar de meteoritos.
He venido a hablar de
mi
libro. No,
sí.
Pero es que este libro es muy importante porque va muy a tono con el traje y con los meteoritos. Es que es una guía para sobrevivir en el espacio.
Correcto. Bueno, ya estamos en el espacio, ¿no? Estamos en un planeta, estamos sobreviviendo.
Ya estamos.
La cosa es hacer lo mismo, pero en otros planetas más hostiles.
Eso te iba a decir, pero es que el planteamiento que haces es el siguiente. Tú eres un astronauta, bueno, tú, el lector, cualquiera.
Claro.
El lector es un astronauta. Y la nave, nuestra nave en la que íbamos, ha quedado varada en un planeta inhóspito de un sistema solar remoto. No tenemos agua, en principio.
Bueno, tenemos lo poco que hay dentro de la nave, pero no... O sea, en el planeta en el que estamos no hay,
no hay agua,
no hay atmósfera.
No hay oxígeno, por
no,
lo tanto.
Tampoco.
No hay indicios de vida alrededor.
Nada. Lo único que hay son rocas y polvo, básicamente, hasta donde alcanza la vista.
Pues
en esta situación,
plan, ¿no?
Claro, en esta situación... ¿qué?
¿Y con esta guía para sobrevivir en el espacio?
Con esta guía puedes extraer todo lo que necesitas para sobrevivir, o la mayor parte, o algunas cosas como mínimo, de las rocas incluso. Cosas como agua, combustible, fertilizantes, fuentes de energía, materiales de construcción. En el fondo, todos los elementos químicos y las sustancias que necesitas para sobrevivir se pueden, se pueden obtener de las rocas, ya sea extrayéndolas de las rocas o tratando de cierta manera esas rocas con ciertas técnicas químicas para convertir la sustancia de la roca en lo que tú realmente necesitas para sobrevivir.
A mí me tienes que dar más detalles de esto, pero vamos a ir metiéndonos en ambiente con un poco de música, y nos has traído también banda sonora para el libro.
Todo espacial, siempre
todo
espacial.
Música espacial.
Y es la música que escucho siempre, de hecho, ¿eh? O sea que esto no es como que lo haya elegido aposta para la entrevista, son la música que suelo escuchar, o sea que me ha venido bien.
Pero en concreto, hay una serie de grabaciones...
Que son del mismo grupo, 5.
Sí.
Sí, que... Bueno, es de un álbum de un grupo que se llama Public Service Broadcasting, que han hecho como todo un álbum de canciones basadas en grabaciones del programa Apolo, de grabaciones del pasado sobre la carrera espacial. Y está muy chula, es música electrónica que mezcla estos elementos de grabaciones históricas sobre el espacio, que está muy, muy guay. Bueno, a mí me gusta mucho. Habrá quien
sí,
no,
a mí
pero...
me ha gustado,
bueno,
también.
Me alegra,
Sí, yo cuando me pusiste la música, pues lo primero que hice fue ahí a ambientarme mientras leía la guía para sobrevivir en el espacio, y la verdad
bueno,
a los oyentes les va a encantar también, nos metemos en faena. Arancha Bravo, le vamos a pedir que ponga la primera de esas musiquitas, es The Other Side.
So at this time we're going to stand by and continue to monitor the loops here in Mission Control for our go no go decision. Seconds away now from loss of signal. Our distance away from the moon now 401 nautical miles. Velocity reading 75/35 as we continue with this flight of Apollo 8.
flight control team here in Mission Control has examined the data and it looks good. So we have a combined crew ground decision. We are go, repeat go for lunar orbit insertion 1.
Of a signal with Apollo 8 at 68 hours, 58 minutes, 45 seconds. We will watch with continuing interest the AOS clock here in Mission Control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here, 7777. Feet per second. Now we're in our period of longest
Jordi Pereira es nuestro invitado.
¿Puedo hacer un comentario sobre la canción?
Venga.
Esta canción en concreto es una referencia a la primera misión tripulada que dio la vuelta a la Luna. Entonces hay una parte en la canción que baja la música y ahí es cuando estaban
primera
los astronautas.
Primera misión tripulada que dio la vuelta a la Luna.
Sin aterrizar en ella.
Vale, no, es que ahora me estaba acordando porque luego también hay otro corte musical
sí.
Que es Gagarin. Entonces Yuri
claro.
Gagarin era la primera órbita a la Tierra.
Exacto, sí. Entonces en esta canción hay una parte que baja la música que representa cuando los astronautas estaban al otro lado de la Luna y ninguna comunicación podía llegar a la Tierra de ellos y había un silencio absoluto, digamos, en este sentido. En la base de mando, porque no podían tener noticias de ellos durante un rato.
Uh-huh.
Y bueno, me gusta mucho.
Bueno, pero vamos a volver al planteamiento que nos haces en el libro.
Sí.
Estábamos ya un poquillo tirados en el espacio, en uh-huh. la guía para sobrevivir en el espacio. Ese astronauta, esa nave varada en un planeta inhóspito, en un sistema solar remoto, solo tenemos paisaje rocoso y polvo alrededor. Y tú nos decías que, bueno, que de ese paisaje rocoso prácticamente podemos obtener lo necesario para vivir. Bueno, pues, ¿qué partido podemos sacarle? ¿Cómo?
Bueno,
a ese paisaje.
Si tienes los conocimientos de química y geología necesarios, podrás reconocer ciertas cosas que te permitirán obtener recursos útiles. Si estás, por ejemplo, en un planeta, el agua, por ejemplo, por decir lo más básico. O sea, si llegáis a un planeta inhóspito, buscad agua. Eso es lo primero, porque es lo que vais a necesitar, que resultará más útil. Si estáis en un planeta que tiene agua líquida en la superficie, perfecto. No os tenéis que comer mucho la cabeza. Si hay hielo, por ejemplo, también no va mal. Por ejemplo, incluso en la Luna. Bueno, la superficie lunar, la mayor parte de la superficie lunar supera los 120 grados durante el día. Allí donde da la luz en la Luna, básicamente no puede haber hielo porque hace demasiado calor. Pero en la Luna hay ciertos cráteres en los polos donde la luz nunca llega al fondo de esos cráteres. Están siempre fríos, como a menos 200 y pico grados. Entonces en esos cráteres sí que hay depósitos de hielo enormes y de hecho las futuras misiones bases que se monten en la Luna seguramente se montarán alrededor de estos cráteres que tienen depósitos de agua. Si estás en un mundo con hielo, perfecto, puedes sacar agua perfectamente de allí. Si estás en un planeta inhóspito donde no hay ni agua líquida ni hielo en tu entorno, ¿qué haces? Bueno, no te desesperes porque puedes sacar agua de las rocas.
Me encanta el consejo, no te desesperes.
No te desesperes, porque están las rocas. Rocas como esta, que esta es la roca más clara que me habías mencionado hace un momento. Esto es un mineral que se llama yeso. Este mineral está hecho de sulfato de calcio hidratado, es decir, está hecho de sulfato de calcio, que es una sal, y que esté hidratado significa que en su estructura química contiene moléculas de agua, y si calientas este mineral, lo trituras y lo calientas, esas moléculas de agua escapan en forma de vapor. Y ese vapor lo puedes capturar, lo enfrías y se convierte en líquido, en agua líquida que te puedes beber. Bueno,
vamos, que tengo una piedra de agua ahora mismo aquí en la mano.
Un 10% de la masa de esa piedra, más o menos, es agua. ¿Qué pasa? Yo hice el experimento en mi canal de YouTube de extraer agua del yeso y lo conseguí. Y mi intención era
ciencia
beberla.
Ciencia de sofá.
Sí, correcto, en Ciencia de Sofá.
Esto es para meter la cuñita en mi canal de YouTube, Jordi Pereira, sí, Ciencia de Sofá.
Gracias por spamearlo por mí. Y extraje el agua de una muestra de yeso como esta. Mi intención era beberla para ver a qué sabía, simplemente por...
Qué grande eres, Jordi.
Pero me lo acerqué a la cara y vi que olía a pólvora. Así que dije, a lo mejor no es buena idea. Así que lo mandé a analizar a la Universidad de La Coruña y me dijeron, de A Coruña, y me dijeron, a ver, esto a lo mejor no te lo bebas porque tiene demasiados sulfatos, no es potable. Y dije, bueno, menos mal que no lo probé. Pero un náufrago espacial que haga lo mismo muy probablemente tendrá un equipo mucho mejor que el que tengo yo, así que podrá conseguir agua potable o al menos purificarla hasta que se la puedan consumir de manera segura. Así que incluso de las rocas, y sobre todo del yeso, por ejemplo, el yeso es un... Bueno, o sea, quiero decir, el yeso es un mineral que no solo está en la Tierra, se ha detectado en Marte, se forma en una gran variedad de contextos geológicos, así que cabe esperar que incluso aunque estéis atrapados en un planeta inhóspito, donde solo hay roca y polvo, es posible que podáis encontrar yeso en vuestro entorno en algún lugar y de ahí extraer agua. No será la manera más sencilla de extraer agua ni la más eficiente, pero si la alternativa es morirte de sed, pues no te quedará otra.
Estoy viendo que con esta guía para sobrevivir en el espacio vamos a aprender, aparte de pasar un buen rato con toda esa aventura, aprendemos mucho de geología, que tú lo has dicho, y de química,
sí,
sobre todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final, bueno, es que hay que tener en cuenta que muchos de los métodos químicos que utilizo, bueno, que explico en el libro, llevamos utilizándolos en la Tierra desde tiempos inmemoriales. Al final, vivimos en un planeta que está en el espacio, llevamos muchos años, millones de años sobreviviendo aquí, y durante todo ese tiempo hemos aprendido a extraer recursos útiles de las rocas. Así que en este sentido, la vida en otro planeta no va a ser muy distinta a la vida en la Tierra, porque seguiremos haciendo un poco lo mismo, extraer de nuestro entorno cosas que son útiles, solo que no tendremos exactamente los mismos recursos disponibles que en la Tierra.
Y de lo que conocemos del espacio que nos rodea, ¿tú cuál crees que sería el lugar más acogedor para
nosotros? De momento parece que Marte a lo mejor sería lo más acogedor, y tampoco sería muy acogedor. O sea que, de hecho... Ahora en nuestro propio planeta, con la crisis climática, parece que la cosa se está desmadrando un poco, que bueno, el futuro pinta un poco incierto en este sentido, pero incluso en los casos más extremos de los que el clima pudiese empeorar en la Tierra seguiría siendo un planeta mucho más habitable que Marte, por ejemplo. O sea que no nos enfoquemos... Bueno, hay gente que quiere escapar del planeta e irse a vivir a otro. No sé si es muy buena idea eso, porque al final en cualquier otro planeta que no sea la Tierra vas a vivir peor que aquí, en este sentido.
Bueno, vamos a meternos otra vez en la musiquita, en la ambientación musical, y seguimos con esos cortes de audio de los que tú nos has hablado, de ese grupo, Public Service Broadcasting.
Correcto.
Eva se titula
Eva,
tema.
Extravehicular Activity. O sea, no sé si fue la primera en el caso de esta canción, pero bueno, es lo que hacen los astronautas de salir básicamente de la estación espacial y para arreglar algo de fuera o para montar algún experimento o algo.
The first time, the spaceman has to leave the ship and step out into open space. The first one to do this was Alexei Leonov. Everything is ready. Let's go. Everything is strange and unusual in this new world. There's no support, no top, no bottom. Everything is weightless.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Jordi Pereira, autor, entre otros libros, de una guía para sobrevivir en el espacio. Porque ya, ¿cuántos libros llevas? Empezaste con lo de Ciencia de Sofá y luego te has puesto a escribir.
Sí, el cuarto libro desde ya. O sea, fíjate, que está funcionando bien y me alegra mucho porque siempre, bueno, de pequeño quería dedicarme a escribir. Uno de tantos objetivos era dedicarme a escribir y de momento
¿Qué objetivos te faltan por cumplir de los que te fijaste de pequeño?
Pues, buena pregunta. lo principal era... Bueno, claro, mi objetivo principal era ser ingeniero porque me gustaba mucho trastear con cosas y fabricar inventos nuevos y tal.
Objetivo luego estudié, conseguido.
No, porque estudié ingeniería, pero luego no me gustó. Entonces,
bueno, el objetivo lo cumpliste. Otra cosa es que luego te decepcionara.
No,
a ti
porque
mismo.
Nunca me he dedicado a eso al final. Yo justo coincidió cuando tuve la oportunidad de dedicarme a la divulgación con cuando estaba terminando la carrera. En esa época, bueno, estaba terminando el proyecto de final de carrera, que era sobre una investigación sobre nanopartículas de hierro, y vi que no podía dedicarme a la investigación, que era lo que me apetecía, y como vi que eso no era posible, dije, bueno, pues voy a tirar por la divulgación, que es como lo segundo que en ese momento me hacía más ilusión, y al final, mira, ha terminado yendo bien, y de hecho me alegra, porque me gusta mucho poder vivir de lo que escribo.
Bueno, y en ese momento, claro, han pasado pues ya más de casi 10 años, ¿no?
Desde 2013, sí, el blog lo abrí en 2013, sí.
En aquel momento, yo ya no recuerdo muy bien cuándo empieza todo esto de los blogs.
No lo
¿Fuiste
sé. Yo,
pionero un poco?
No, yo llegué tarde a los blogs. Cuando yo llegué ya había blogs de ciencia, de hecho. Había, por ejemplo, en la plataforma de Naukas había muchos blogs de ciencia que estaban ahí aglomerados.
Una cosa es empezar y otra es hacerse ahí un huequito y permanecer.
Bueno, ya, sí, sí. No, no, sí, no sé. O sea, llegué un poco tarde, pero conseguí más o menos abrirme un... Eso sí, me conseguí abrir un hueco, conseguí apartar ahí cierto público y quedármelo para mí. Pero bueno, claro, luego sobre 2015, 2016 empecé a ver que el tema de los blogs empezaba a tambalearse un poco en el sentido de que empezaba a recibir menos visitas cada vez y dije, bueno, esto parece que habrá que pasarse a YouTube porque era como el futuro en ese momento si quería seguir dedicándome a la divulgación. Y menos mal que lo hice porque, bueno, funcionó bien y efectivamente los blogs, al menos en... Con mi experiencia me da la impresión de que cada vez tienen menos seguimiento, que aún tienen, ¿eh? Aún hay gente que los lee y tal, pero la mayoría del público está en lo audiovisual, en internet. Según
y luego ya llegaron los libros.
No, los libros llegaron con el blog.
Ah, pues fíjate que estaba yo pensando, digo, voy a preguntar, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?
No, fue esto es un blog, poco... los dos primeros libros, y luego YouTube, y luego los otros dos libros.
O sea, que como lo del huevo y la gallina, prácticamente no saldríamos del círculo, está todo
total,
ahí mezclado.
Total.
¿Y a qué público en concreto crees que va dirigido este libro? ¿A la gente que te sigue en YouTube? No, necesariamente.
No, yo creo que cualquiera que esté interesado en la astronomía, la geología y la química le va a gustar el libro, o en la ciencia en general, de hecho.
Bueno, ¿y cómo es tu público? Porque yo creo que ya he dicho que tienes mucho predicamento, sobre todo entre la gente joven.
Los adolescentes
te siguen mucho, pero entiendo que también te seguirán, te escribirán otro tipo de personas, ¿no?
Sí. De hecho, a veces me sorprende a veces porque a veces que he ido a eventos donde vamos divulgadores, sobre todo gente de YouTube, siempre está lo típico, ¿no? Que sales del evento y hay muchos fans que te saludan y estamos todos como ahí un poco haciendo, por eso.
Firmando autógrafo
y hablando con los
fans.
Hazte
una foto conmigo.
Sí. Y me ha hecho gracia porque a veces me ha venido gente, suelen ser los fans de YouTube suelen ser gente de, no sé, entre 18, o sea, adolescentes hasta unos 20 y medios años, 25, una cosa así. Y a veces cuando gente que me viene a mí es gente bastante más mayor, de 50 y pico, 60 años, incluso hay gente de 70 incluso que me ha venido a saludar y me ha hecho gracia por el contraste que hay a veces entre eso y entre mi público, que sí que tiene como estos pequeños outliers de gente que no se adapta, digamos, a la media general de lo que sería el público de YouTube. Y bueno, eso, que hay público muy variado. Al final, si te interesa la ciencia, da igual la edad que tengas, porque yo creo que el libro puede interesar a cualquiera.
Bueno, el libro, en la introducción, nos situas en 2097, me parece que es una ficción.
Una cifra un poco al azar, ¿eh?
Bueno, pero esa, la ficción que planteas podría ser una realidad ya para entonces.
Sí.
Ya, a lo mejor ya los de a pie hemos empezado a salir de la Tierra. ¿Tú crees?
Bueno, en 2097, o sea, es un poco número al azar, pero sí que intento que fuera medio realista, eso es verdad, sí.
¿Crees que para entonces podría haber colonias humanas fuera de la Tierra, en otros planetas?
Puede ser, o sea, podría ser. En la Luna o Marte no lo veo inconcebible, la verdad. Es verdad que en el libro sí que estoy hablando ya de asentamientos en otros sistemas solares. Y eso sí que no creo que en la vida real, en el 2067, veamos ninguna misión de este estilo, porque los sistemas solares... O sea, los que no son el nuestro, que se han descubierto, están tan lejos que no me parece concebible que se mande una misión a ninguno de ellos en los siguientes, no sé, varios siglos, tal vez.
Si vas, no vuelves.
No, es que es eso.
No te da tiempo.
Tienes que estar muy seguro de que estás mandándolos donde toca, porque si no, estás cascado. Y de hecho, en Guía para sobrevivir en el espacio, la situación en la que se encuentra el protagonista es un poco esa, que lo mandan a un sistema solar, pero en el fondo no era tan habitable como se había
pensado.
Que
realmente habla con su ordenador, ¿no?
Sí, porque bueno, al final no le queda... Bueno, va con toda su tripulación y tal, pero es que al ordenador se le ha ido un poco la castaña en el libro.
Bueno, esa es la parte, pues como digo, también que tiene el libro cómica, de aventuras.
Sí,
¿no?
claro. Y, es el hilo conductor, digamos.
Pero volviendo un poco pues a ese contenido, sobre todo relacionado, pues como hemos dicho antes, con la geología, con la química, pues nos habíamos quedado en el agua. El agua, ya hemos dicho, esencial obtenerla. Luego llegaba el tema del oxígeno.
Sí.
¿Esto cómo lo conseguimos?
Lo bueno, esto de ahí la importancia de encontrar una fuente de agua. Y es que si tú encuentras una fuente de agua, indirectamente también tienes una de oxígeno. Porque el agua está hecha, cada molécula de agua está hecha de H2O. Eso significa que cada una contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y eso significa que uno de cada tres átomos que hay dentro de una masa de agua son oxígeno. Y por tanto, eso significa que si consigues separar ese oxígeno del agua, podrás obtener un gas que respirar. Y existe un método que se llama la electrólisis, que es pasar una corriente eléctrica a través del agua, básicamente, con el que puedes separar el hidrógeno del oxígeno y así obtener un gas respirable a partir del agua. O sea que encontrando agua, matas un poco dos pájaros de un tiro, porque al mismo tiempo también estás consiguiendo oxígeno. Y de hecho, matas un tercer pájaro con el mismo tiro, en este caso, porque el hidrógeno que puedes separar del agua también es un bastante buen combustible. O sea, de hecho, es uno de los mejores combustibles que existen para mandar cohetes al espacio.
Y si tenemos de todo en ese paisaje inhóspito.
Sí, no, es que parece que no, pero es eso, es mucho más rico, las rocas son mucho más ricas de lo que parece en este sentido.
Sí.
No, bueno, y eso, que si tú tienes una fuente de agua, aparte de poder también obtener oxígeno del agua y de algo que beber, también puedes obtener hidrógeno con el que propulsar tus naves espaciales. Bueno, si es un náufrago espacial, puedes obtener hidrógeno con el que reabastecer tu nave espacial y pirarte a un planeta más benevolente que el que estabas. O sea que al final el agua te va a dar de beber, te va a dar de respirar y puede que te ayude a escapar de ese planeta inhóspito en el que estás atrapado.
Del reciclaje de fluidos todavía no hemos hablado, que es algo que tú también planteas en el libro. Porque parece ser que en la Estación Espacial Internacional ya hay sistema.
Sí, hace mucho, claro. Porque hay que pensar que en la Estación Espacial mandar material a órbita baja, donde está la Estación Espacial, es muy caro. Del orden de miles de euros por cada kilo de material que envías, entonces no puede estar enviándole botellas de agua constantemente a esos astronautas porque sería un gasto absurdo de dinero y de espacio. Entonces lo que han hecho es instalar un sistema de reciclaje de agua en el que, bueno, ese sistema va recogiendo la orina, recoge las exudaciones de los astronautas, la humedad que se acumula por la cabina y la procesa para eliminar todas las impurezas que tiene, todo lo nocivo, y vuelve a darles a los astronautas esa misma agua, pero purificada. ¿Ah? Y de esta manera pues se puede ahorrar un montón
si
de espacio.
Si te toca la tuya, vale, te toque la del compañero.
Bueno, ahí lo mezclan todo,
es
¿eh?
Es una así broma. Que... No, estaba pensando que si la cosa se pone muy mal aquí en la Tierra, ¿no? Con todo esto del calentamiento ya global y tal, pues lo mismo. Tenemos que poner un sistema de estos en cada casa.
Ostras, espero que no. Bueno, supongo que siempre será más fácil desalinizar agua del mar a lo mejor que reciclar orina. Pero bueno, no sé cómo acabará esto, así que no me atrevo a poner la mano en el fuego a que tendremos que hacer eso en el futuro. Espero que no.
¿Del agua hemos hablado suficiente o se nos pasa algo importante?
No, yo creo que vamos bien de agua, con el tema del agua, sí.
Y del oxígeno, esa sustancia gaseosa, incolora, que nos mantiene vivos.
Sí, bueno, también hay otras fuentes de oxígeno en otros planetas. Por ejemplo, si no ves ni rastro de agua en tu entorno o si tienes un suministro muy limitado de esta sustancia, puedes técnicamente extraer oxígeno de las rocas, porque al final muchos de los minerales que componen las rocas, tanto de la Tierra como de otros cuerpos celestes, contienen un montón de oxígeno, de óxidos, de minerales oxidados, de silicatos, este tipo de cosas. Y si tú mezclas los minerales correctos y los fundes y les pasas una corriente eléctrica muy fuerte, puedes separar ese oxígeno que contienen las rocas y usarlo para respirar. El problema es que, claro, al tener que calentar las rocas hasta miles de grados de temperatura y pasar una corriente eléctrica muy intensa por dentro de la roca fundida, no solo es muy peligroso este método si no lo haces bien, sino que además gasta muchísima energía. Entonces, a menos que no te queda otra opción, mejor encuentra otra fuente de agua que sea más eficiente si eres un náufrago espacial. Aquí en la Tierra, desde luego, por suerte, no nos hace falta. Perdón, de agua no, de oxígeno.
De oxígeno. De todas formas, también entre las curiosidades que planteas en el libro, pues nos cuentas que fueron los griegos, de alguna forma, los primeros que se plantearon, ¿no?, la existencia de, no sé si del oxígeno como tal, pero sí de esos cuatro elementos.
Bueno, sí, claro. Al final, es que es complicado deducir a partir del aire que nos rodea que eso es una mezcla de diferentes gases en realidad, y el descubrir que existe dentro de esta mezcla de gases que respiramos, uno en concreto, que es el oxígeno, que es lo que nos mantiene vivos, fue un proceso que duró, bueno, sí, un par de milenios.
En el libro también hablas de muchos experimentos que se han ido haciendo. Y de científicos célebres que a lo largo de los años han ido aportando cada vez más conocimiento respecto a esto. Experimentos que, bueno, ahora nos pueden parecer casi una obviedad, pero algo como meter, por ejemplo, un ratoncillo, ¿no? O algo
sí,
en un recipiente
bote cerrado,
hermético
sí,
y comprobar que se moría.
Claro, claro. Y luego meter ese mismo ratón, bueno, ese mismo no porque estaba muerto, pero otro ratón en el mismo recipiente con una sustancia que libera oxígeno y ver que ese ratón vive más tiempo, pues ayudó a deducir eso precisamente, que había ahí un elemento en el aire.
Que era lo que nos mantenía vivos.
Correcto.
La música también alimenta mucho. También. Así que vamos con una pincelada musical. ¡Go!
Excelente.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you.
Jordi Pereira, si ya hemos sido capaces de obtener agua, oxígeno, ya tenemos lo esencial, pero yo creo que no nos podemos sentir todavía satisfechos porque de aire todavía no vivimos solo.
De momento no.
Hay que conseguir alimento.
Correcto.
¿Y ahí?
Cualquier base espacial que se precie debería llevar encima un invernadero o también una cosa que se llaman bioreactores, o se les puede llamar así, donde en lugar de cultivarse plantas se cultivan microalgas comestibles o bacterias comestibles. Un huertecillo, correcto. Como un huerto urbano, pero a lo loco.
Pero ahí en la nave, ¿no?
Exacto. Y bueno, todos estos organismos al final son lo que nos van a dar de comer, porque lo que bueno que tienen tanto las plantas como estos organismos microscópicos que son comestibles es que ellos sí que son capaces de obtener ciertos elementos de las rocas y convertirlos en materia viva. Bueno, y el dióxido de carbono del aire también, que utilizan para producir su biomasa. Entonces, necesitaremos sí o sí la ayuda de organismos fotosintéticos como plantas, algas, cianobacterias, ese tipo de cosas. Y en este caso, pues nos volverá a tocar a recurrir a las rocas porque tanto las plantas como el resto de seres vivos fotosintéticos necesitan fertilizantes.
¿Tú sabes lo que yo estoy pensando ahora mismo?
Dime.
Que ya cuando vaya por la calle no le voy a ir dando patadas a las piedras. Allá las veo como...
Acarícialas y dales palabras
bonitas. Mucho cariño,
bonitas.
Porque vamos,
claro, claro,
nuestra
claro.
vida depende en gran medida de ellas.
Claro, y bueno, muchos fertilizantes se pueden obtener de las rocas. Hay minerales, por ejemplo, que contienen mucho fósforo, mucho potasio, que sirven para que las
¿Alguna
plantas...
¿Alguna otra cosilla más? ¿O con el huerto ya más o menos...?
No, más o menos vas tirando con un huerto, sí. Pero claro, también hay que tener en cuenta de que no siempre vas a tener a tu disposición rocas ricas en los elementos que necesitan las plantas. Así que, de nuevo, a veces te va a tocar reciclar desechos humanos, como se ha hecho aquí en la Tierra durante mucho tiempo. Es decir, usar la orina, usar heces para fertilizar.
No se tira nada.
No se tira nada. En el espacio
vale.
No se tira nada. No, del astronauta no se tira nada. Todo se usa. Y bueno, aquí en este sentido también en la Tierra hemos sido bastante imaginativos en este sentido, en el de usar desechos humanos para fertilizar cosas. Por ejemplo, en Inglaterra, hace, ponle 200, 300 años, había una profesión que era... Le llamaban, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero en el libro lo explico. Era gente que por la noche vaciaba las fosas sépticas para luego pues vender eso como fertilizante. Le ponían un nombre muy fino, no le llamaban literalmente caca de fosa séptica, era night soil o algo así, una cosa más romántica, pero bueno, que era lo que era al final. También en Inglaterra hubo una época en la que, bueno, iban un poco cortos de fertilizantes baratos y se pusieron a excavar unos estratos en la roca que contenían muchos coprolitos, que coprolitos son heces fosilizadas, así que al final era un poco lo mismo.
Coprolito. Palabra más bonita.
Sí, para lo que es luego, ¿no? Y durante un tiempo estuvieron produciendo fertilizantes con coprolitos. Encontré también, mientras me documentaba para el libro, un documento de también siglo XIX, por ahí, en el que se describía un cargamento de momias de gatos egipcias que habían traído al puerto de, no sé si era Liverpool o Bristol, o bueno, no me acuerdo la ciudad exactamente, pero bueno, un cargamento de momias egipcias que habían llegado al país con la intención de triturarlas y esparcirlas por los campos, porque al final las momias son, bueno, animales disecados y por tanto contienen una concentración bastante alta de los elementos que necesitan las plantas para sobrevivir. Y no sé cómo terminó eso, porque no encontré otro documento que lo terminase como de verificar, Pero bueno, al final, si estás en el espacio, también te verás obligado a usar un poco lo que tengas a mano, como les ocurre un poco a los ingleses en esa época.
Madre mía. Bueno, volviendo a esta guía para sobrevivir en el espacio. En el libro hay dibujos, hay fotos, hay códigos QR, hay fórmulas.
Sí.
Hoy le estamos poniendo música también.
También, es que ya es muy multimedia ahora mismo, ¿eh?
Y antes citábamos en uno de los temas, tú hablabas de esa primera órbita a la Luna y yo recordaba la primera órbita a la Tierra, Yuri Gagarin, y emplazaba también a otra canción, a otro corte musical. No sé si esto se le puede llamar canción, esto que es música electrónica, pieza, no
bueno,
sé.
Yo lo llamo canciones, pero no sé si hay otro término
mejor para
describirlo.
Pero bueno, el caso es que vamos
a escuchar
una pieza.
Ah, claro, porque canción viene de cantar, entiendo, ¿no?
No lo sé, yo digo...
Entiendo que... Bueno, claro, no sé. Bueno,
no a ver sé. Si no nos vamos a entender en el debate de cómo definir la pieza
la
musical.
Pieza musical, así
el corte
mojas.
Musical, que es lo que
Correcto.
Decimos aquí en la radio, se titula Gagarin. Y me decías que además hay grabaciones de...
Sí, todo esto, bueno, las voces que se escuchan de fondo durante estas canciones son grabaciones reales de la época de la carrera espacial. Y en el caso de Gagarin, bueno, no dicen tampoco mucha cosa, pero está ahí de fondo y es entretenida. Me gusta, es muy movida esta canción, me parece bastante guay.
This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
First cosmonaut, the first to open the door into the unknown, the first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him.
Gagarin.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Jordi Pereira nos visita hoy, él es el artífice de Ciencia de Sofá, ese blog, ese canal de YouTube en el que Jordi pues, nos explicas todo tipo de cuestiones relacionadas con la ciencia. Eres autor de varios libros, el más reciente esta guía para sobrevivir en el espacio que hoy estamos comentando. Y bueno, pues nos hemos planteado ya muchas cuestiones gracias a la guía para sobrevivir en el espacio. Te vas además ganando el interés del lector, como decía, en un relato que es toda una aventura. Pero es que además,
uy,
en el libro todavía hay más cosas.
¿Cuántos además?
Pues que explicas de manera bastante sencilla y amena no solo curiosidades, sino cuestiones tan importantes pues como el origen del universo tal y como lo conocemos o la composición de los elementos de la tabla periódica. O sea, esto es una clase magistral.
Bueno. Bueno, al final, para poder hablar de cómo extraer elementos químicos de las rocas, también tienes que hablar un poco de cómo llegaron ahí esos elementos químicos que conforman las rocas. Así que hay un pequeño preámbulo también en el libro donde se explica pues dónde se formaron todos estos elementos que componen, bueno, tanto a nosotros como a lo que nos rodea. Esos 118 elementos de los que, bueno, unos 90 son estables, así que normalmente no encuentras todos en la naturaleza. Pero bueno, al final todos estos elementos se formaron pues en el Big Bang, el hidrógeno y el helio, que son los más simples, y a partir de estos dos elementos más sencillos, dentro de las estrellas o en los cadáveres estelares, a través de diferentes procesos de fusión nuclear y cosas que explico en el libro con mucho más detalle, se generó el resto de el resto de la tabla periódica. O sea que esto que dicen de somos polvo de estrellas es totalmente verdad, claro, porque al final todos
eso
los elementos
sí que es bonito.
Es muy bonito, sí. Pero bueno, a ver, nosotros somos polvo de estrellas, pero también las cosas desagradables del mundo también son polvo de estrellas, o sea que al final...
Ya me está rompiendo la magia del momento.
Un astronauta tiene que ser totalmente objetivo, no
puede.
Pero... Si no, no sobrevives, si te quedas solo con lo bueno.
Pero Jordi, ¿no te ha costado acotar de alguna manera tanto contenido? Porque decía, hay muchas cosas... Y llevarlo a un relato pues ameno, divertido, entretenido, interesante y explicarlo todo de una manera tan asequible para todo tipo de público.
Sí,
¿no?
Bueno, ha costado porque es lo
una
que comentas.
Trabajera.
Que es una trabajera. Es un tema tan amplio que, de hecho, creo que tuve que recortar como 50 páginas del libro en su momento. Y me dio un poco de rabia porque, claro, no pude meter todo lo que quería, pero bueno, al final lo que ha acabado en el libro es lo más interesante de lo interesante que había encontrado. Así que, bueno, espero que a nuestros lectores les interese y no les importe ese pequeño recorte que le hice.
Bueno, pues la verdad es que, oye, no me parecen muchas cortar 50 páginas, como digo.
Bueno, era como un 20% del libro. Bueno, no, un 15% del libro, o sea que... Bueno, ya, sé que no parece mucho, pero cuando lo tenías ya todo más o menos cuadrado y te ves obligado a quitar, pues...
Duele
un poco, sí, duele un poco.
Vamos con la música, Sputnik. ¿Te parece?
Me parece.
This is the beginning of a new era for mankind. The era of man's cosmic existence. You will now hear the voice of the Russian moon. Cherished by men for many centuries, comes true on October the 4th, 1957.
A man-made celestial body for the first time in history overcame terrestrial gravity into space.
All men of all nations recognize this as a great achievement. In an age where the race to conquer space has become an all-absorbing factor,
will the bleep of the satellite bring people closer together in a common understanding? For as the Earth shrinks, the universe stretches forth its beckoning hand in a gesture to all mankind.
Para sobrevivir en el espacio, Jordi Pereira, en el libro, en Guía para sobrevivir en el espacio, hay referencias a tu blog, a tu canal de YouTube, a Ciencia de Sofá. De hecho, remites al lector, a tu abuelo, que eres tú.
Sí, claro,
exacto. Claro, porque nos hemos situado, era en
97, por ahí. Sí, sí. Sí, porque bueno, al final en el... Era un poco la excusa, porque al final del libro hay muchas imágenes de fotos de minerales y elementos químicos, y muchos son de mi colección.
De tu colección personal.
Sí,
es que eso, colección queda, personal. Eso queda muy bien cuando dices, y en el libro incluyo fotos de mi colección personal,
claro,
de minerales.
Exacto, pero bueno, como había toda esta narrativa de que era el futuro y tal, no podía poner al final del libro, bueno, una piedra de mi colección. Quería poner un poco de contexto y me inventé que es un poco el nieto de Ciencia de Sofá.
Volviendo a las piedras de tu colección, de todas las piedras que has traído, que yo he dicho al comienzo de esta charla que has hecho aquí un despliegue, a mí me has explicado como un par de ellas, pero yo te
ya,
veo
verdad,
todavía
falta,
alguna.
Falta. Venga, de hecho, esta me parece particularmente interesante. Esto es un meteorito metálico. Te dejo por... Uy, cuánto ruido hace.
Este sí
silla.
Que pesa.
Claro, pesa mucho porque está hecho de metal macizo. Básicamente
mira.
Es... ¡Hola! Locución de
me lo
golpe de
esto
meteorito
me lo
contra
cobran.
La mesa.
La mesa ya a partir de aquí tiene un meteoritazo.
Ya, pero luego esto lo vendes como sonido de stock. Meteorite hitting table from low tal. Y esto te sacas una pasta súper específica.
Esto sácalo, luego el audio, nuestra realizadora.
Exacto.
Efectos especiales. El ruidero de la radio de antiguamente que
correcto.
Se hacía todo en directo.
Pues este meteorito es un meteorito metálico, está hecho de hierro y níquel principalmente. Y lo curioso de estos meteoritos es que caen de vez en cuando a la Tierra. A ver, son una pequeña fracción de los que caen a la Tierra, pero bueno, son relativamente abundantes. Y los seres humanos los hemos utilizado a lo largo de la historia para fabricar herramientas. Por ejemplo, Tutankamón tenía una daga hecha de hierro de meteorito. Y tenía una daga hecha de hierro meteorito porque en esa época la técnica para extraer el hierro de las rocas no la dominaban del todo, pero de vez en cuando se encontraban alguna masa de metal como esta por ahí tirada. Y bueno, decían, mira, ya que tengo este material, ¿por qué no lo voy a aprovechar? Y básicamente les pegaban golpes hasta que los deformaban hasta darle la forma que querían y lo convertían en herramientas estos meteoritos. Los inuit también usaban herramientas hechas con meteoritos metálicos y de la misma manera pues los náufragos espaciales que estén atrapados particularmente en mundos muy secos, con superficies muy antiguas, es posible que puedan encontrar estos meteoritos y aprovechar el metal que tienen para hacer sus herramientas y bueno, reparar cosas en la base, porque al final a largo plazo las cosas se estropean y tendrán que repararlas de alguna manera.
Entonces... Te voy a devolver el meteorito, Jordi, porque como te lo lance, te hago una avería gorda. ¿Y ahora qué
y
más
luego,
meteoritos tenemos por ahí? A ver.
Esto es un meteorito lunar.
Tenemos que engrasar las sillas, porque cada vez
ya,
que
ya,
cambiamos
ya,
el meteorito...
Espera, te lo paso como deslizando, que ya que viene una caja.
Lanza.
Esto es un meteorito... Wow.
Me he quedado muy corto.
Esto es un meteorito lunar, es un trozo de un gramo de la luna. Ya, es que son muy caros los meteoritos lunares, entonces...
Ah, entonces este no se puede ni abrir la
no,
caja.
No, sí, se puede abrir, se puede ¿sí? abrir. Ya está más manoseado ese meteorito, vamos, no, se puede
si...
abrir perfecto. Bueno, tiene
si...
como una pequeña solapa con una pegatina,
ah,
si la
sí,
levantas se puede abrir la
que me ha puesto un celo
tapa.
Que no veo.
Sí, sí.
A ver si te voy a romper el meteorito.
Y esto viene de que a veces hay asteroides que chocan
mira,
con la Luna.
A mí me parece un trozo de azulejo, no me estarás engañando.
Lo sé. Está cortado y pulido, en su defensa. Pero de vez en cuando algún asteroide choca con la superficie de la Luna y eyecta rocas lunares a suficiente velocidad hacia arriba como para que acaben cayendo a la Tierra. Y entonces estos meteoritos, en zonas particularmente secas, como el desierto de Atacama del Sáhara, a veces se encuentran y bueno, los puedes estudiar. Tiene la ventaja de que... gracias a estos meteoritos puedes estudiar de qué está hecha la Luna sin tener que ir a la Luna, que es, bueno, caro y molesto tener que ir hasta ahí. Y uno de los motivos por los que se sabe que estos meteoritos son de la Luna y que también por los que también a la vez sabemos que los astronautas de las misiones Apolo estuvieron en la Luna es que la composición de estos meteoritos encaja con las que trajeron de las misiones Apolo.
O sea,
de
que se trajeron souvenirs.
Sí, trajeron 300 y pico kilos de souvenirs. O sea que...
¿Y qué más tienes? ¿Ya hemos visto todas las piedras? ¿La que está en la
aquí
bolsita?
Hay... Esto es un material un poco más frágil, así que no te lo voy a tirar. Esto
vale,
es una condrita...
no me lo va a dejar porque no se fía.
No, no te lo tiro, pero te lo dejo. Esto es una... Una condrita carbonácea. Esto es un material que proviene de un asteroide rico en compuestos orgánicos. Es curioso porque estos asteroides se piensa que son la fuente principal de agua y elementos necesarios para la vida que llegó a la Tierra cuando se estaba formando. Es decir, el bombardeo constante de asteroides con esta composición es lo que probablemente dotó a la Tierra de los elementos necesarios para que se desarrollase la vida. Y este tipo de asteroides...
O sea, esto es como la piedra filosofal.
En cierta manera, sí. Y esto en concreto, lo compré en el Sáhara hace unos años y llevaba 5 años en mi estantería de minerales y me daba mucha rabia no poder cortarlo. O sea, porque me decían, esto es una condrita carbonácea, la gente que sabe meteoritos, no lo cortes con la Dremel como te gusta hacer a ti porque vas a hacer un desastre y tal. Y ya el otro día, justamente, ya estaba harto de verla ahí intacta, quería ver cómo era por dentro, la corté con la Dremel y resulta que es posible que sea un tipo de meteorito un poco raro y me ha pedido un... Bueno, Jordi Llorca, que es experto en meteoritos en España.
Que se lo des, no sabe nada.
Bueno, que le mande un trozo para analizarlo, porque podría ser algo curioso. Así que me hace mucha ilusión y espero que...
O sea, que eso es una pieza, vamos, de colección.
Bueno, no sé hasta qué punto acabará siendo nada muy especial, porque este tipo de meteoritos a veces cuesta un poco reconocer exactamente si es algo nuevo o si es lo mismo, pero un poco reprocesado. Bueno, no sé. En fin, que es un tema complejo. Pero bueno, a mí me hace ilusión pensar que ese meteorito que operé hace unos años en Marruecos pueda ser realmente algo interesante y con más valor científico del que pensaba.
¿Sabes lo que estoy pensando? Que ya sé dónde radica el éxito de Ciencia de Sofá.
Las piedras.
No, en el entusiasmo que le pones a todo.
Ah, bueno, me dedico a ello precisamente porque
sí, sí, pero que no es impostado, vamos, doy fe. Bueno, pues Jordi, me está encantando, la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal.
Yo también.
Me da rabia, que fíjate que parece que tenemos tiempo, que es un programa largo, pero nos estamos quedando sin tiempo.
Ah, ya estamos, o sea, ya terminamos.
Hombre, pues no sé, añade lo que quieras, si quieres añadir algo más del libro. A mí me hubiera gustado preguntarte más cosas, a lo mejor, pues de cuando eras más niño y más pequeño.
Bueno, venga, para adelante. A lo mejor lo puedo encajar incluso, de hecho, no lo sé.
¿De pequeño te hubiera gustado, soñabas con ser astronauta? Porque
Una época sí, como niños, todo el mundo. Pero bueno, también soñaba con ser veterinario, así que, bueno, yo qué sé. Bueno, pero claro, yo tenía la ventaja de que todo el mundo quería ser veterinario, pero mi padre es veterinario, así que yo podía ver lo que hace un veterinario de verdad.
Y se quitaron.
Se me quitaron las ganas muy rápido.
Bueno, ahora tenemos al Dr. Paul en la tele, que yo estoy enganchadísima.
El Dr. Paul, no sé quién, no.
Uy, tienes que verlo. Es una serie de un veterinario, Dr. Paul.
Ostras,
búscalo por internet, que te va a encantar. El Dr. Paul se pasa...
Uf, que he visto muchas cosas de veterinarios en mi vida, ¿eh?
Yo no sé por qué trata a muchas vacas. Es la persona que más veces he visto con el brazo metido en el culo de una vaca.
Eso es una imagen, por ejemplo, que yo vi de pequeño y dije, ah, mira, pues ya no me apetece tanto...
ya no quiero ser veterinario.
Sí, no, claro.
Te digo una cosa, yo creo que lo de ser astronauta también está rodeado de un cierto halo de romanticismo, que eso tiene que ser muy duro.
No, claro, claro. De hecho, hace poco veía justamente una grabación de unos astronautas rusos que, bueno, era una grabación de la cabina antes de despegar, que estaban hablando entre ellos, y uno de ellos decía algo del estilo, qué pocas ganas tengo de subir ahí arriba y estar...
Bueno, eso nos pasa a todos cuando venimos a trabajar, hasta sí, los astronautas cuando se tienen que ir.
Bueno, pero otro de los astronautas le decía, ya, esto lo hice siempre, pero luego al final siempre acabas volviendo porque te mola y tal. Pero bueno, sí, que al final cuando se manda gente a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, no van ahí a hacer fotos.
¿A ti te gustaría ir?
Te llevaran a algún viaje espacial. Si la gente que maneja esto está escuchando esto y me quiere enviar, yo encantado de ir ahí arriba.
Pues mira, el traje ya lo tienes,
sí,
y la guía,
exacto,
para sobrevivir en el espacio también.
Correcto, correcto. Pero pues, bueno, que la gente que mandan ahí arriba no están ahí para descansar, están ahí para hacer experimentos en condiciones de microgravedad y con más radiación que en la superficie terrestre, y se pasan el día trabajando. O sea,
luego
que
eso tiene que tener secuelas seguramente cuando bajen, ¿no?
Claro, claro. Si estás mucho tiempo en el espacio, los huesos se te debilitan, te afecta el sistema circulatorio, recibes más radiación que si estás en la Tierra. Tiene consecuencias, claro, es lo que comento.
Bueno, Jordi, pues lo dicho, Jordi Pereira, guía para sobrevivir en el espacio, Ciencia de Sofá. Gracias, que me lo he pasado muy bien, de verdad. Gracias por venir con tu traje espacial, con tus piedras, con tu guía y con todo tu entusiasmo y esa energía que contagias. Te seguimos en Ciencia de Sofá.
Gracias por invitarme.
Y nos despedimos con Minerals.
Es que esto es simplemente una canción que una vez puse Minerals en Spotify por la coña y salió esta y me gustó y dije, bueno, pues mira,
pues me la quedo.
Pa'lante.
Pues con ella despedimos. Gracias, Arancha Bravo, en la realización, y un hasta pronto, Jordi.
Hasta pronto.